Pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Y con esta música de suspenso recibimos a Martín Reyes. Martín, buen día, ¿cómo andás?
Buen día.
Me veo tentado a preguntarte, aunque me da un poco de miedo, ¿cuál habrá sido tu noche más oscura?
Por eso.
Pero mejor no entrar en detalle. Hablemos de la otra noche más oscura.
Te desprevenido y no te puedo negar que tuve unas cuantas.
Hablemos de este, que es el título de la última película de Catherine Bigelow.
Ahora vamos a entrar en ella. Que es extraordinaria, no sé, ¿la viste tú?
No.
¿Vos la viste?
Sí, sí.
¿Te gustó, no?
Excelente, bueno, me encantó.
Pero lo que es único es la cartelera cinematográfica de Montevideo ahora. Uh-huh. Hay 15 películas diferentes, con que, obviamente una gran mayoría de películas anglosajonas, ¿no? Uh-huh. Y más con los Oscars. Pero hay que reconocer que en épocas de crisis, porque estamos viviendo en una época crítica, difícil, y las consecuencias no se saben bien cuál es el futuro, hacen que los artistas, dentro de la realidad, utilicen muchos argumentos para manejar sus temas. Mm. Dentro, es decir, hacen ficción de la propia realidad, que es un poco en la película que vamos a hablar hoy. Pero eso da una pauta hoy de que está la cartelera llena de películas que si uno las pusiera a analizar una por una, podríamos dar un comentario largo. La de Richard Gere es buenísimo, Mátalo suavemente es una maravilla, lo hubiera hecho Las Astillas, John Huston, The Life of Pi es muy interesante.
Están también Los Miserables, que se viene ahora.
Eso se estrena ahora, pero Las Mentiras Mortales de Richard Gere, Susan Sarandon, es estupenda. Django, que para mí es maestra. Y hay una cosa antes de introducirnos en esta película, que otro día lo voy a analizar quizás con más profundamente. Tarantino es mucho más serio de lo que la gente cree. No es solo un armador de historias y de pirotécnicas y de juegos. El otro día estaba hablando con mi querido amigo Sapiola, Guillermo, que es un encanto de ser humano y sabe, realmente sabe de cine. Y yo tratábamos recíprocamente de hablar un poco de Tarantino en cuanto a que no es solo un creador de escenografías. Hay algo detrás de él muy serio. Ese tema de la venganza, que está en todas sus películas, es muy complejo.
Sí, Kill Bill también.
Claro. En todos.
En Tiempos Violentos.
En Tiempos Violentos, sí. En Kill Bill, en Bastardos sin
Gloria.
En Bastardos
sin Gloria ni que hablar.
En esta. Entonces, ese tema de la... hay una escena de Christopher Waltz cuando le dice... I couldn't do anything else. Que es extraordinaria, como diciendo, no lo pude resistir.
Entonces, matando un tipo, digo, pues hiciste el gesto y la gente no te...
Claro,
no,
pero, un arma en tu mano.
Sí, pero no importa, porque es una escena clave la película.
Sí, porque no lo vimos,
entonces,
yo no
claro,
visto.
Entonces, mata a alguien y se da media vuelta y le dice allá.
Claro,
no podía hacer otra cosa. No podía soportarlo.
Compulsivo.
Entonces le dice Auf Wiedersehen. No, Auf Wiedersehen es hasta pronto. No, adiós, como no te quiero ver nunca más. Fantástica. Y él... dentro de todo ese juego que hace Tarantino, hay una cosa muy sólida sobre la modernidad. Y no te digo nada, esta película de Catherine Bigelow, que se llama La noche más oscura. Creo que estamos enfrente a películas que van a ser historia. Es decir, dentro de 50, 60 años uno va a ver Django y dice, ¡ah, el demonio! Lo que era el inicio del siglo XXI. Y vas a ver la Catherine Bigelow... Y decís, ya en la primera película de ella, no sé si era la primera, pero la primera que salió comercialmente, que era...
Fue la primera más famosa, ¿no? No era su primera película, pero...
No era el debut, no era el inicio.
Exacto, no era el...
Vivir al límite,
sí.
Yo cuando la vi...
2008,
quedé enloquecido con la película, enloquecido, y me acuerdo que me llené de entusiasmo y de elogios. Y después ganó el Oscar sorpresivamente, le ganó a su marido, a Cameron.
Claro.
Su ex marido.
Ese año que estaba nominado también.
Avatar se comía a los niños crudos y marchó. Mm. Marchó con esta extraordinaria cineasta, que por otra parte es muy bonita también. Y acá vuelve a tratar un tema de una enorme modernidad, que es, y vigencia, que de la realidad de la persecución de Bin Laden crea una ficción a través de género, inclusive, porque la heroína es una mujer, que por otra parte también es muy bonita, que no la había visto nunca en cine, y crea una persecución hacia lo que... hacia el desenlace, después de 12 años de pesquisa de Bin Laden, lo terminan aniquilando y destrozando.
Es en su búnker de Pakistán.
En su búnker de Pakistán, que curiosamente estaba a 1.5 kilómetros del lugar de Pakistán, de donde están todas las armas. Lo que se llama el West End de Pakistán, el West End de Pakistán estaba a 1.5 kilómetros de este búnker, que de una manera muy, muy obsesiva, esta mujer la va buscando hasta que encuentra dónde vivía este señor. Es una historia real que tuvo la prensa al hilo durante un muy buen tiempo. La película dura 2 horas y 40 y te vuela, ¿estás de acuerdo?
No se notan, no te aburrís nunca, y eso que digo, más allá de que está marcada dentro de una guerra, no es una película bélica, no tiene tantas escenas de acción, ni de tiros.
Ni de tiros, pero desencarna, claro, una parte oscura de los Estados Unidos y de la CIA, de torturas, de omisiones, de trampas, de deslices. Por eso, como yo decía el otro día de Django, que los lugares comunes de la gente dicen, como que hoy no se puede decir la palabra negro, entonces, como Django habla 287 veces de negro, uno no puede, es poco más que invalida una obra maestra. Acá está, mucha gente dice que poco menos que es una película a favor de Bush.
No, ahí está
a favor
toda la polémica en esta película, ¿no?
Que es un disparate, es una crítica objetiva de los Estados Unidos que me pareció absolutamente excepcional.
Para algunos es una apología de la tortura, para otros
¿qué va
al
a ser
revés,
una apología es una de la crítica. Tortura, pero ¿qué va a ser una apología de la tortura? Si es que es una apología de la tortura, es como decir de que es una apología de la esclavitud de Django. Por eso yo creo que la gente está tan obsesionada con los lugares comunes y con lo correcto que no se puede tocar un tema delicado, porque ya es como si uno tomara una posición determinada. ¿Y qué es la gravedad de eso? Justamente lo que ataca a la película. Lo grande de la cultura occidental viene del siglo XVIII. Eso es lo que nos hizo grande a nosotros, que fue toda la época de la ilustración,
del racionalismo,
de la reforma religiosa, Lutero, Calvino. Lutero eran extraordinarios, después viene Diderot, viene Montesquieu, viene Kant, todo eso nosotros cuando nacía la reforma, eso lo dice maravillosamente bien Octavio Paz, cuando nace la reforma nosotros estábamos en la contrarreforma. Entonces nos quedamos sin la crítica. El gran problema que tenemos los latinoamericanos es nuestra ausencia de crítica. Nos cuesta la crítica. Cuando alguien te dice algo que no te gusta, es como si fuera un atentado personal. Es decir, en vez de darte cuenta que vos te enriqueces con una crítica. Ahora, no ataques esa crítica. Hacedla inteligente, pensala, discutila. Por eso la crítica de la razón pura de Kant es extraordinario. Ahora que acabo de leer Mundo como abundante y representación de Schopenhauer, me di cuenta de lo que es la influencia de la crítica en el ser humano. Es lo que hizo grande a Occidente. Esta película es de una crítica pavorosa a la sociedad americana. Y es, en ese sentido, tremendamente refrescante. Hoy por hoy se habla de la decadencia de Occidente. Y en muchos sentidos uno está viendo cosas de la decadencia de Occidente. Este lenguaje de criticar a Django porque habla la palabra negro es típica de la decadencia de Occidente. Decir que esta película de Catherine Bigelow, o Bigelow, no sé cómo se dice, no importa, de esta señora, es una apología a la tortura, o una apología a la persecución de un hombre, es no entender nada. La escena final de la película,
es que es el operativo en sí,
la conmoción de la mujer, el dolor de la mujer, ¿a dónde voy?, que termina diciendo, es la crítica de los seres humanos, que es lo que ha hecho grande a Occidente. Eso es lo que ha hecho grande a Occidente. Entonces, esta película agarra lo mejor de lo que hemos tenido, nuestra cultura, no tanto los españoles, no tanto los hispanos, como yo pertenezco a la cultura hispánica, al revés, los latinoamericanos como nosotros, debemos enfrentar cada día con mayor rigor la crítica, y no pensar que cuando te están criticando te están queriendo herir, o te quieren agredir, o se creen que saben más que vos. La crítica es lo que enriquece al hombre. Y esta crítica que hace a los Estados Unidos es de una virulencia, de una potencia, y de una, que ya lo hacían vivir al límite, de un coraje tremendo. Y ojo, eso manejado con un ritmo cinematográfico, con un lenguaje cinematográfico apoteótico. Apoteótico. Y las actuaciones, lo que es la trama, las dudas que se van generando entre ellos mismos. Es esa duda permanente. Todos viven dudando, dudan. Que es lo que a todos nos pasa. La famosa cosa de Descartes, que pertenece justamente a esa ilustración, a esa reforma, tanto de la forma religiosa como de la reforma filosófica. Entonces, cuando terminó la película, yo me quedé helado, y veía a esa mujer y decía, bueno, ese es el temperamento que nos está pasando ahora frente a este nuevo mundo que avanza. ¿Cómo arreglas el mundo musulmán? ¿A los balazos? Son muchos.
Vale, es lo que muestra la película.
Es lo que yo digo, que yo soy pro israelí a muerte, pero Israel está en el medio de 100 millones de personas y ellos son 4 millones. Es decir, no lo arreglás a los balazos ni con bombas. Es decir, no lo arreglás. Y ella lo dice, esa mujer, en su dolor, cuando esos niños que están alrededor de Bin Laden, si no se puede vivir así. Y por eso, cuando dice que es una película a favor de un partido político, no, es una crítica a la modernidad ejemplarizante. Digo más, si hay una mujer que me gustaría hacer un reportaje, sería ella. Sí, claro. Porque hay que tener coraje para meterse. Una mujer, además. Porque yo todavía tengo el prejuicio. Yo tengo ese prejuicio.
Lo lamento, porque en materia de coraje...
Claro, por el coraje la mujer generalmente se manejaba en otros valores.
No.
Pero es cierto, yo tengo ese prejuicio, lo tengo que reconocer.
Una mujer, pero que por otro lado, qué interesada que está, por lo menos...
En la realidad.
A la vista, sí, en la realidad y también... En el mundo esencialmente masculino, ¿no? Sobre todo por estas dos últimas películas, ¿cómo a ella le atraen o por lo menos quiere contar ese mundo eminentemente masculino militar,
claro,
duro,
machista, esencialmente machista? Como fue toda la educación militar. La educación militar es una cosa esencialmente machista. Entonces me parece que es una película de un coraje y de una inteligencia fenomenal. Y qué linda la actriz también, preciosa.
Por otro lado, Martín, con respecto a estas críticas de si es o no una apología, si bien, como tú decías, quizás, esto también es interpretable, pero si bien hay una crítica, puede haber una crítica a Estados Unidos, la película es muy
más
sutil,
crítica,
a ver, pero es aséptica, es muy objetiva si uno la mira.
Pero sin duda, es decir, no dice que son horribles los americanos, sino dice que son horribles los musulmanes.
Ni siquiera dice que la tortura sea espantosa, no lo dice explícitamente.
Lo dice como que algo que está existiendo. ¿Vos te acordaste aquella vez cuando el general de Gaulle tuvo que reconocer que la única forma de poder evitar que no le mataran a la gente era con la tortura en Argelia? Fue escandaloso aquello. Es decir, es un instrumento bélico la tortura, lamentablemente, y esto es una guerra. Entonces no es la sepsis que tú decís, y uno sale del cine descolocado, ¿no?